el Instituto Politécnico Nacional y el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Presentan Bioticando Radio, edición especial.
Bienvenidos a esta edición especial, celebrando el 40 aniversario del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos.
Escucha. Entérate de la evolución de este centro en propia voz de sus directivos e historiadores.
Muy buenas tardes, ¿cómo están todos atrás de esos micrófonos? ¡Qué gusto que están con nosotros! El día de hoy va a ser un día súper especial. Tenemos unos grandes invitados, unos grandes amigos del CEPROVI, ¿sí?, que están con nosotros el día de hoy. Hoy vamos a tener muchas historias, muchas aventuras que se corrieron en aquel momento. Grande, grande, grande para la creación de este centro. Bueno, pues estamos transmitiendo dentro de los estudios del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos, con un calor muy rico realmente aquí en Yautepec. Está calientito, calientito, pero con una felicidad increíble por este día, martes 7 de mayo. Bueno, pues vamos a comenzar y el día de hoy les voy a presentar a mi gran compañero Chuy. Muy buenas tardes, Chuy, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, Robert, nuevamente aquí en este fabuloso canal de radio.ceprovi.mx con el fabuloso programa de Bioticando, celebrando los 40 años de historia del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos y con el gusto, como dices, de estar aquí con tres grandes compañeros y amigos del centro que nos estarán contando sus anécdotas, aventuras y todo lo que vivieron a través de este desarrollo. Déjenme presentarles a la contadora Ada Macedo Figueroa, perdón, a Ada Macedo Figueroa, a la contadora Olga Contreras Hernández y al doctor en ciencias Rodolfo Figueroa Brito. Ellos van a estar platicándonos de esta experiencia. Ellos han tenido grandes experiencias y han estado aquí a través de esta gran historia, de esta gran aventura que se llama Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Bienvenidos sean ustedes a este programa. Qué bueno que nos acompañan.
Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes.
Muy, muy buenas tardes. Pues bueno, antes de comenzar con todo este diálogo y todo, quiero recordarles que pueden comunicarse con nosotros a través de nuestras redes sociales, el chat de nuestras redes sociales o por la página de radio.ceprovi.mx a través del chat, y aquí estaremos leyendo sus saludos, estaremos leyendo sus comentarios, estaremos leyendo todo lo que ustedes nos quieran escribir. Entonces, estamos listos para empezar. Entonces, bueno, ¿quién nos dice? Yo empiezo con esto de cómo llegué, cómo me enteré, cómo surgió esta parte. A ver, Ada Macedo nos va a comentar. Adelante.
Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes a todo el auditorio. Muy buenas tardes a todos mis compañeros aquí que me están acompañando este día. Pues estamos muy contentos de poder participar para el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Yo tenía como 20 años cuando conocí al doctor Manuel Castañeda. Él llegó a visitarnos a la casa de ustedes. Conoció a mi papá, Enrique Macedo Hernández. Él estaba con el comisariado ejidal aquí en Yautepec. Participaba mi papá ahí y se hicieron grandes amigos. En una ocasión él fue a la casa de ustedes, el doctor Castañeda. Empezó las pláticas para la fundación de este instituto, ¿verdad? De este centro de desarrollo, y empezaron las pláticas con comisariado ejidal, con todas las personas, ¿verdad? Y el doctor Castañeda visitaba muy seguido la casa de ustedes. Y cuando a mí me veía, me decía, la de los ojos se va a ir conmigo, porque ya me arreglaba, ya me pintaba y todo eso, ¿no? Entonces, pues yo no le tomaba mucha atención. De hecho, iban varios alumnos también. Toda la gente que llegaba de ciencias biológicas, mi papá los hospedaba en casa de ustedes. Y así fue como nació la amistad entre mi papá y el doctor Castañeda, la doctora Luz María del Castillo, ¿verdad? Y empezaron a trabajar en este proyecto tan hermoso, que es el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Ahora lo vemos en toda su plenitud, tan hermoso que está, la verdad. Cuando yo llegué aquí eran puras piedras. Oh. La verdad, yo llegué en 1984 y ni se podía caminar, toda la carretera no estaba bien. Mi papá tenía una camionetita viejita que la subía y la bajaba con tanta piedra, Yo me acuerdo que llegué con zapatilla, les decía.
¡Oh, Dios!
¿Verdad? Porque yo estaba trabajando en una escuela normal. Yo trabajaba, ¿verdad? Y de ahí me dolió mucho dejar esa plaza, era federal, me dolió mucho, ¿verdad? Pero el doctor Castañeda me ofreció aquí y aquí estoy, ¿verdad? Entonces, me vine de ahí y yo llegué aquí a este centro y me acuerdo que llegué a la casa de ustedes sin tacones, todo bien feo, ¿verdad? Pero bueno, cuando yo llegué aquí la mayoría eran varones, eran hombres. Yo era la única mujer que estaba aquí. Y todos me recibieron muy bien, yo me llevaba muy bien con ellos, subíamos a comprar, ¿verdad? Comida, bajábamos, comíamos, participábamos, estábamos muy, muy contentos. Y esto se empezó a desarrollar. La doctora Luz María del Castillo, una persona hermosa, linda, la verdad, muy comprensiva, una mujer de mucho cariño para toda la gente. Los trataba muy bien a todos. El doctor Castañeda también, ¿no? Un poquito, usted sabe, ¿no? Español, un poquito de carácter, pero era una gran persona el doctor Castañeda. Y llegamos aquí, posteriormente llegaron los doctores, el doctor Aparicio, la doctora Marta, el ingeniero Briones, la maestra Isabel, ellos fueron los primeros, posteriormente el doctor Aparicio, y así fueron llegando ingenieros, biólogos, químicos, empezaron a llegar poco a poco, pero yo fui una de las fundadoras de este centro, digo fundadoras porque fui la primera mujer que llegué aquí después de la doctora Luz María del Castillo. Y ya posteriormente empezaron a llegar todos los demás. Pero quiero decirles que este centro poco a poco ha ido creciendo, poco a poco se ha ido modificando, poco a poco se han hecho naves, todo, ¿verdad? Y ahora lo veo y yo le doy gracias a Dios, la verdad. Si el doctor Castañeda viera, si la doctora Luz María viera y si mi papá Enrique Macedo viera todo esto... Perdón.
No, está bien.
Adelante, adelante.
Sería maravilloso, claro, para ellos.
Claro, se sorprenderían de lo que hicieron, iniciaron, sí, de lo que formaron realmente. Yo creo que parte de ser de esa piedrita que se puso, sí, al inicio, se valora mucho, ¿no?
Sí.
Realmente se siente en el corazón y no cabe duda que se debe sentir en el corazón. Así por eso es. Esa parte, ser esa parte de inicio, ¿no?
Sí.
Pues qué fabuloso, fabuloso. ¿Qué sintió, aparte de todos esos sentimientos que se mezclan en ese momento, cuando usted llegó con zapatillas aquí al centro? ¿En qué parte estuvo ubicada? ¿Cuál era su actividad?
De hecho, había nada más una parte allá arriba que le llamaban la planta piloto, y allá estuve mucho tiempo. Posteriormente hicieron lo que era ciencias biológicas, donde está el auditorio, hicieron la dirección, hicieron donde estaban los biólogos, ¿verdad? Los entomólogos o biólogos, y posteriormente fue creciendo esto, claro, ¿verdad? Y empezaron a llegar todas las personas y eso. Ahorita que llegué me emocioné mucho porque vi muchísima gente que trabaja, claro, que de aquí de Yautepec, de aquí de este municipio tan hermoso, Yautepec, Morelos, que está trabajando, y digo, wow, no fue en vano el trabajo, claro, de ellos, de mi papá y del doctor Castañeda. Había más gente, ¿no? Porque ustedes saben que cuando, en aquel tiempo, no se podría expropiar, no se podía vender, no se podía, ¿sí?, ceder terreno, no se podía nada porque eran ejidales. Entonces hubo una serie de problemas, todo eso, que a veces llegaba mi papá a la casa de ustedes con el doctor Castañeda y yo los escuchaba platicar y decían, no, pues, ¿cómo le hacemos aquí? ¿Cómo le hacemos allá? Pero bueno, las estrategias se dieron, gracias a Dios, y el Centro de Desarrollo de Productos Bióticos está instalado en la colonia San Isidro, para que nos puedan visitar, ¿verdad? Está muy hermoso, Y son bienvenidos todas las personas que gusten venir aquí.
Muchas gracias, muchas gracias. Recuérdeme, ¿cuántos años tenía cuando
yo tenía
su primer día aquí en el Ceprodiquia?
Bueno, yo tenía 20 años cuando conocí al doctor Castañeda.
Ok.
¿Verdad? Y entré en 1985, yo tenía como 41 años, ¿sí? Okay. Imagínense todo ese tiempo que me decía el doctor, porque cada vez que lo veía, transcurrió mucho tiempo, ¿sí? La verdad, para poder, para poder realizar el sueño de ellos transcurrió mucho tiempo.
Claro.
Pero
sí, adelante, adelante.
No, dígame.
Ah, sí, lo que pasa es eso, lo acaba de decir bien claro. Todo esto surge de un sueño.
Sí.
La motivación de una persona que está interesada con construir algo. La gran ventaja, como decía, gracias al esfuerzo de ellos, ¿no? Estamos aquí. Bueno, y no solo de ellos, de todos ustedes que estuvieron en ese proceso de inicio. Porque, vamos, se cuenta fácil y se dice rápido 40 años del CEPROVI, ¿no? Pero en realidad el esfuerzo y la continuidad de todo esto
del
que
trabajo
hicieron para lograrlo, uh-huh, es esa base tanto de los doctores que fundaron,
sí,
como de toda la gente que,
claro,
que estaba en su entorno,
sí,
tratando de lograr esto, ¿no?
Así
ya
es.
Nos han platicado, por ejemplo, de precisamente de la incomodidad que era llegar aquí al centro.
Sí.
Y no haber nada,
uh-huh,
absolutamente nada. Ya nos platicaron que no había luz, no había baños.
Agua.
No había agua, o sea, lo más indispensable no existía. Y todo eso fue una lucha. Y una búsqueda constante para obtenerlo. Y afortunadamente hoy tenemos todos los servicios, hasta esto que estamos haciendo transmitido por internet, es gracias a todo ese esfuerzo, a toda esa situación que ustedes generaron.
Que se vivió aquí.
Yo aquí quiero que intervengan también con la situación de que ustedes llegaron aquí al centro. Qué padre conocer y estar aquí con la primera mujer que estuvo aquí. No, es que es bien interesante, uh-huh, porque sí, tardaron mucho en estar. No solo por eso, sino en cuestión de la infraestructura como estaba, no era propio, no podían tener una secretaria, no podían tener cosas así, porque no había ni siquiera electricidad,
sí,
o sea, no había nada de servicios.
Así es.
Ahora, está con nosotros también la contadora. Contadora, ¿puede platicarnos un poquito de cómo es que se entera y entra esta aventura?
Bueno, mire, yo quisiera antes que Rodolfo nos comentara un poco, porque veníamos justamente hablando de eso, de la parte académica que motivó el interés del doctor Castañeda porque se fundara este centro.
Adelante, doctor, por favor.
Muchas gracias, contadora. Buenos días a todos. Yo quiero hacer un pequeño paréntesis y agradecer a todas las personas que nos lograron juntar. Me lleno de emoción de juntarnos a la contadora y a Adam Acedo junto a mí. Tres grandes amigos hablando de la historia del centro. Y les doy las gracias a ustedes y a todas las personas que hicieron esto posible. Y respecto a lo que dicen, yo quisiera platicar un poco de cómo llegué y toda esta parte, como en el caso de Ada. Yo me enteré del CEPROVI porque yo, como estudiante de la carrera de biología, terminé mis cursos y mis créditos y llegó el momento de hacer la tesis. Entonces, nosotros, un compañero y yo, nos fuimos y nos acercamos a un maestro que había sido nuestro director de la Escuela de Biología y en ese momento era el director de posgrado de la UAN, el maestro Gerardo Ávila García. Entonces nos acercamos con él y dijimos, oye, ¿no conoces una persona que nos pueda ayudar y queremos hacer nuestra tesis? Y él, como una persona muy ocupada, ni nos peló, nomás dijo, ¿sabes qué? Lo voy a decir literalmente, no me estén fregando. O sea, ahorita no tengo tiempo para ustedes, si vengan tal día, ese día les voy a presentar a una persona muy importante que les va a ayudar. Así que vengan tal día.
Ajá.
Y llegó ese día, y cuando llegó y nos acercamos a la oficina del maestro Gerardo, estaba ahí sentado el doctor Mario Camino Lavín. El doctor, bueno, Mario Camino Lavín, platicamos con él, nos dijo sus ideas, qué podíamos hacer en el área de entomología, como buen entomólogo que él era. Entonces dijimos, adelante, vamos a hacer la tesis, decidimos la tesis que hacer. Entonces durante un tiempo y nos íbamos al campo a colectar nuestras muestras, nuestros insectos y separábamos materiales en el laboratorio y en la universidad. Pero llegó el momento en que se acabó la parte experimental y dijimos, ¿y ahora qué hacemos? Pues tenemos que escribir la tesis, ¿no? pero el doctor Camino trabajaba, él era de Cuernavaca, pero trabajaba aquí en el CEPROVI. Entonces dijimos, pues mi compañero Saúl y yo dijimos, pues no, tiene que ir al CEPROVI. Y yo lo primero que dije, no, pues yo no quiero ir al CEPROVI, pues yo aquí vivo en Cuernavaca y yo quiero estar acá. Pero como él era de acá y trabajaba acá, pues lo tuvimos que ver. Y yo recuerdo cuando llegué, pues llegué a UTP, tomé la ruta que va para ustedes, los que vienen para la parte sur, van a ubicar sí. La ruta que va para Jojufla, la ruta esa blanca, y me dejó allá arriba en la avenida. Allá en la avenida, como decía ahorita mi compañera Ada, no había carretera, era una brecha. No había carretera como tal. La gente que trabajaba en ese pueblo, no sé cómo llegaba aquí. Entonces yo preguntando a un lugareño, oiga, ¿cómo llego a ese Probi? Dice, no, está para allá abajo. Y se ve esa señora que va para allá abajo, pues sígala. ¿Y quién era esa señora? Era la señora Flor, una señora que trabajaba aquí haciendo limpieza. Dice, sígala, ella va para allá. Y se vino entre la brecha, entre el camino, los caminos que están aquí en las bajadas, y llega a ese Probi. Y esta parte de que les voy a decir, lo quiero decir, porque yo llegué, me metí al centro, nomás había el área de meteorología donde está el maestro Briones, la maestra Isabel, y enfrente, eso era todo el área de meteorología. Y a un costado estaba el área de entomología, donde estaban todos los entomólogos. Cuando yo llegué y quería preguntar por el doctor Mario Camino Lavín, para hablar con él, esto estaba un evento, había un evento que estaban, había un evento luctuoso de un año, de la muerte de la doctora Luz María del Castillo. Yo ya no la conocí, pero yo llegué al año de que ella falleció. Entonces yo esperé, y era un pedacito, un cachito de pasto que está ahí enfrente de Veterinología. Ahí era, eso era todo el pasto, todo lo más era vegetación. Como bien decía Ada, no había camino, no había nada. No había nada. Entonces yo me esperé, hablé con el doctor Camino junto con mi amigo Saúl, y nos dieron un espacio ahí en el área de entomología que es enfrente donde están los baños de veterinología. Eso era entomología. Y a un lado estaba el área de la biblioteca, y eso era toda la biblioteca también. Uh-huh. Entonces nosotros nos pusieron una mesa, nos instalaron ahí, y ahí nos sentamos. Y al principio no nos gustaba, hasta hoy a mí, porque nos sentíamos que estábamos afuera y los entomólogos adentro. Uh-huh. Pero pasó el tiempo y nos dimos cuenta que ahí estaba un bebedero de agua, el único bebedero de agua que había ahí, y ahí pasaban todas las personas de este pueblo, los que trabajaban ahí, las secretarias, los trabajadores de campo, los administrativos, los doctores, o sea, en pocas palabras, yo llegué al centro cuando solamente había 30 personas administrativas, académicas y gente, o sea, gente de, y eso éramos todos. Yo así decía, lo voy a decir literalmente, yo decía, no, yo llegué cuando había 30 gatos. Así decía yo. Y ahora es tanto el crecimiento del centro que somos más de 300 y más. Así ha sido el plus del CEPROVI. Y todo gracias a la visión de unas personas como el papá de Adam, el señor Macedo, el doctor Castañeda, que tuvieron esa visión, gestionaron estos tiempos. Yo llegué, yo tengo aquí 33, en este mayo cumplo 36 años que llegué. Como estudiante, la semana pasada oí un poco a Gerardo que decía que ha visto crecer a mucha gente que llegó haciendo sus tesis, sus licenciaturas, sus maestrías y sus doctorados, y yo me incluyo dentro de ellos, porque yo que no quería venir al centro, que no quería llegar a CEPROVI, yo tengo aquí, esto es como mi segunda casa, yo tengo aquí 33 años en el CEPROVI. Entonces así llegué, así yo crecí aquí, y después de ahí pues ya trabajar, estar con todos los entomólogos, o sea, somos, pues no quiero decir todos, no, pero me lo sé, no, estaba el doctor Camino, que era nuestro padre académico, el doctor Alfredo Jiménez, el doctor Federico Castrejón, el doctor Vito Castrejón, la maestra Lucila Aldana, la maestra María Elena Estrada, la maestra Mirna Gutiérrez, la maestra María Candelaria, y nosotros como estudiantes, y éramos bien poquitos estudiantes, y bien poquitos profesores, pero sí me tocó que no había camino, nomás de repente hicieron el camino para Barranca, hicieron la bajada, y sorpresa, cuando yo llegué y ya vi esa carretera, empezaron a bajar los carros de CEPROVI, o sea, la gente que trabajaba aquí, yo dije, ahora, wow, o sea, aquí tienen carro. Y yo que dije, me van a echar ray, ¿no? Aquí ahora hasta me empujó ahorita porque, pues ahora me echaba ray, el otro camino me echaba ray, yo me venía como podía, o sea, como Dios me daba a entender, yo llegaba al centro. Y de regreso yo más esperaba que alguien se fuera para poderme ir, porque no podíamos salir. No había carretera, literal, a mí me tocó, ¿no? Hicieron esa carretera, entonces ya los carros empezaron a entrar. Entonces arreglaron la carretera principal, la brecha, y quedó hasta el fondo. Esta que está aquí de la entrada se va hasta el fondo. Y era así, literal. Y estaba lleno de vegetación. Yo llegaba y veías todo lleno de timbiriches.
No.
El timbiriche y el monete son dos plantas simbólicas de Ceprobi, por las. Es algo que también quiero decir, en ese, el grupo que buscaba el doctor Castañeda, con todo su grupo donde estaba la maestra Isabel, el maestro Briones, trabajaban enzimas, y tanto el timbiriche como el monete tienen enzimas, y llegó el otro camino y empezaron a sembrar la papaya. ¿Y qué pasó con la papaya? Descubrieron la primera papaína para ahí, la sacaron de la papaya, y eso me da mucho gusto, salió de aquí, de Ceprobi, de Ceprobi para el mundo. Entonces, así fue como se dio esto. Yo, por las oídas de mis compañeros, sé que se hizo el área de entomología, porque se tenía la plantación de la papaya, pero se dieron cuenta que había plagas, que tenía insectos que dañaban a los cultivos. Entonces, invitaron al otro camino. Y se vino para acá, al estado de otro camino, se trajo sus alumnos, a Fede, al doctor Federico, al doctor Alfredo, a la maestra Lucila, a sus demás alumnos, a la maestra Marilena, Candelaria, Mima, y sucesivamente yo fui el último alumno del doctor Camino, de ese grupo que llevaba. Entonces, si fue fuerte la entomología, porque se necesitaba tener los entomólogos para controlar las plagas,
claro,
los cultivos. Y al lado que éramos más entomólogos, en ese momento el grupo era más grande, el grupo de entomólogos, que el grupo de veterinología. O sea, éramos más entomólogos que la de veterinología. Y eso éramos todos, ¿eh? Eso éramos todos los que llegamos.
Oiga, Doc, y una pregunta. El vínculo, aquí veo una amistad muy firme de los tres, de la señora Ada, sí, de la contadora Olga y usted. Ese vínculo, ¿en qué momento se formó? Porque realmente eran 30. Entonces era una gran familia la que estaba aquí. Entonces, como dicen, si no le daban un aventón el uno, el otro, le decían adiós, ¿no? Y agarra tu camino. Entonces, ¿qué sucedió en ese momento cuando se hicieron grandes amigos? Porque es muy importante, realmente el Ceprobi es un grupo,
una gran familia,
un gran grupo de amigos, una gran familia. Pero es muy importante saber que en ocasiones cuando uno ustedes son pocos, se vuelve muy fuerte esa amistad. ¿Qué sucede? ¿Alguien nos podría contar qué sucede en ese momento? Adelante, por favor.
Bueno, yo soy contadora y trabajé en el Politécnico desde 1973. Yo trabajaba en México y por diferentes azares de la vida llegué a ser jefe de una división en recursos humanos del Politécnico en general, que era la división de promoción docente. Entonces, por esa división pasaban todos los profesores de Politécnico, claro, para ser evaluados conforme a un reglamento, y según sus méritos académicos se les iba promocionando. Y también pasaban, eran 16,000 docentes y 12,000 no docentes. También los no docentes pasaban por esa área, se les evaluaba y se les cambiaba la plaza. Total que por cuestiones familiares yo me tuve que venir a Morelos, y en un principio me vine con un año sabático, pero cuando vi que el Ceprobi estaba relativamente cerca de mi domicilio, vine a ver a la doctora Dávila, y ella me admitió aquí. Yo traje mi plaza y ella me admitió. Entonces, llegué aquí y efectivamente eran como 30 personas, y pues no había nada, ¿no?
Todo el mundo empieza así.
La doctora me dijo, pues allá atrás están los escritorios que ya no sirven. Ve y búscate uno y te lo traes aquí. Y pues ya fui, pues hay uno que le faltaba una pata, pues ese me traje. Y ya en un cuartito que había, yo dije, pues aquí me instalo, porque ni siquiera había quien le dijera a uno dónde acomodarse, ¿no? Entonces, bueno, estaba la directora, pero la directora tenía muchas cosas más que hacer que estar acomodando a la gente, ¿no? Entonces, pues ahí me acomodé y Ada estaba de un permiso, no sé por qué motivo, pero no estaba trabajando en ese momento. Y al poco tiempo de estar ahí, regresó Ada y me la asignaron. Entonces, pues yo empecé a hacer lo que sabía hacer. Yo solita me puse un título de jefe de recursos humanos.
¡Qué bien!
Yo qué seré aquí, ¿no? Bueno, pues voy a ser jefe de recursos humanos.
¿Qué puedes decir la jefa de recursos humanos de todo el Politécnico? Perdón, contadora. Llegué de acá y pues mínimo si iba a ser la jefa de recursos
humanos. Claro, cuando menos.
Y bueno, pues
Y directora no, porque estaba ocupada. Así que le dio chance.
Y total que empecé a trabajar y me di cuenta que este era un lugar que estaba medio olvidado de Dios con relación a las cuestiones administrativas y de promoción docente. Entonces, Ada llegó, yo hablé con ella y le dije, oiga, pues vamos a hacer un equipo, vamos a trabajar bien. Y ella estuvo de acuerdo y desde un principio, pues prácticamente nos hicimos amigas, ¿no?
Oh, qué bien.
Y algo maravilloso que yo capté desde un principio es que Ada pues era oriunda de Yautepec, entonces me di cuenta que conocía medio mundo y que cualquier cosa que yo necesitara, pues a través de ella yo lo iba a poder conseguir porque ella conocía a todas las gentes aquí, ¿no?
La mancuerna perfecta. Exactamente.
Sí. Así fue. Y entonces empezamos a trabajar y yo les empecé a pedir a los académicos sus papeles. Y bueno, se dio la circunstancia perfecta que yo les pedía sus papeles, los veía conforme al reglamento, veía que estaban en el limbo, que la mayoría tenía horas de asignatura y que muchos eran maestros o eran doctores y que estaban ganando muchísimo menos. Y entonces pues los empecé a no a calificar porque los calificaban en México, pero claro, sí a pedirles, a veces les decía, oiga, le faltan dos puntos, tráigame unas conferencias o tráigame, no escribió algo de esto, y ya me traían y entonces yo los acomodaba, pero además mandaba los papeles a México y le hablaba a los que fueron mis subordinados y les decía, oiga, pues wow, rapidito, ¿no? Esto.
Ayudando y cooperando.
Sí, y como me tenían buena voluntad, pues me lo hacían rápido y entonces yo empecé a calificar a las personas y se iba corriendo la voz y al rato venía otro y luego venía otro. Y total que pues la gran mayoría del personal yo lo
fue promovido.
Lo ayudé para que lo promovieran, ¿no? Yo siempre tuve la idea, eso se lo aprendí a un director de UPIXA, porque yo trabajé muchos años en UPIXA. Y ese director un día nos dijo que el personal entre mejor ganara, más posibilidades tendría de trabajar bien y a gusto. Y entonces pues yo pensé que aquí era un campo muy fértil de promocionar a toda la gente, que la gente ganara mejor y que estuviera más contenta, ¿no?
Claro.
Uh-huh. Y bueno, pues así le hicimos. Y luego por otra parte pues me di cuenta que aunque había un contador aquí, en realidad como que eran mínimos los trámites que se hacían, era como
el contador Hernández.
Nada más lo que más surgía era lo que se hacía, ¿no?
Ajá.
Y un día la doctora Dávila, que era la directora, me dijo, oye, ¿tú no conoces? Porque yo le dije, oye, es que aquí hace falta una contadora. Me dijo, ay, pues sí, ¿tú no conoces a alguien? Yo la verdad no sabía que aquí había un problema serio de personal, puesto que esto estaba metido en una cazuela y, sí, y no había ni cómo llegar, ¿no? Sí, entonces, ajá. Entonces yo le dije, oye, pues yo conocí hace como 30 años a una compañera que vivía en Morelos y nos invitaba a su casa, a lo mejor vive por aquí. Me dice, pues ¿dónde vivía? Y le digo, en Tlaltizapán, pero yo no tengo idea ni dónde está Tlaltizapán. Me dijo, ah, está cerca de aquí. Entonces llamó a Gerardo y le dijo, lleva a la contadora a buscar a una persona.
¿A don Gera, a Gerardo?
Sí, Gerardo.
Ah, ok. También se miscuidan esto, ¿eh?
Sí. Y estaba bastante joven Gerardo. Bueno, como todos nosotros.
Seguimos joven, contadora. Seguimos.
Y entonces Gerardo me llevó y en un ratito llegamos. Dije, ay, pues Tlaltizapán está relativamente cerca de aquí. Y efectivamente encontré a mi amiga y le dije, oye, pues ¿no quieres trabajar? Me dijo, ¿dónde? Y le digo, pues yo acabo de entrar ahí, pero necesitan una contadora. ¿No quieres ir? Y dijo, bueno. Y dice, fíjate, era muy creyente. Y me dice, ay, fíjate que yo le pedí mucho a Cristo que yo quería un trabajo, pero quería que me lo vinieran a ofrecer.
Wow. Y literal.
Y ya me hizo el milagro. Y entonces se subió a la camioneta con nosotros. Y pues yo pensaba, llegamos al ratito y yo pensaba que la doctora le iba a pedir un currículum, le iba a decir cuánto quería ganar o...
Ese es su lugar.
Alguna cosa, ¿no? Y entonces la doctora le dijo, ¿ya te puedes quedar? Ay, ¿cómo que ya me puedo quedar? Dice, pues sí. No, dice, pues por lo menos mañana. Bueno, pues ven mañana. Y ya se quedó aquí. Y entonces Areli, que así se llamaba Areli Pérez Tagle, empezó a llevar la contabilidad y era una gente pues muy, muy profesional, ¿no? Uh-huh. Y luego por otra parte, Ada me comentó, dice, ay, contadora, yo tengo un amigo que está trabajando aquí, pero que tiene dificultades con su plaza y que es muy competente. Y usted no le podría ayudar a hacer sus trámites para pues para que le den su plaza y eso. Y ese amigo de Ada era Rodolfo.
Wow.
Así fue, así fue.
¿Sí? Y seguimos siendo amigos.
Y ya entonces Rodolfo me lo presentó ella, me empezó a traer sus papeles, hicimos los trámites. Y bueno, felizmente se pudo conseguir que le dieran su plaza, ¿no? Entonces, pues de ahí fue que nació una amistad en el que los tres nos hicimos muy muy amigos, ¿no? Y y bueno, pues afortunadamente se logró calificar a la mayoría del personal y ubicarlo en un lugar que les correspondía legalmente, ¿no? Ajá. Hubo personas, me parece que la doctora Alma
Chu,
tenía horas de asignatura. Ajá. Y ella era doctora y cuando le hicimos su evaluación, no me acuerdo muy bien, pero creo que brincó a titular B o a titular C.
Wow.
Y tuvo pues un incremento muy notable en el trabajo y además le pagaron unas diferencias importantes. Uh-huh. Porque a partir de que se hacía el trámite a que se llevaba a cabo, pues se llevaban como 3 o 4 meses, entonces recibían un importe de diferencias. Uh-huh. Pues que sí les venía a alivianar. Uh-huh. Algunos pendientes que tuvieran, ¿no?
Claro.
Entonces, pues realmente, aunque yo estuve solamente 3 años, porque yo nada más estuve en 93, 94 y 95, en ese tiempo pues se logró reubicar al personal en el tabulador y también se logró que la gente estuviera más satisfecha y que se organizara la cuestión de contabilidad. Entonces, una vez organizado contabilidad y recursos humanos, pues se le dio una estructura al centro, una estructura claro. administrativa que pues le vino a dar fuerza.
Pues claro, claro. En la columna, ¿no?
De claro, sí, sí, la fuerza. Ajá. Que pues hasta la fecha creo que siguen funcionando.
Así es.
Bien,
esas, y seguimos siendo amigos también.
Esas
¿no?
áreas, y seguimos siendo amigos.
Se jubiló, yo también, y seguimos siendo amigos y seguimos.
Pues sí. Pues sí. Eso es lo que yo puedo comentar acerca de mi estancia aquí en el CEPRO.
Excelente. Wow, es padrísimo. Bueno, tenemos aquí un par de saludos. Está Daniel de la Torre, un gran maestro. Él nos instruyó en esta parte de divulgación científica y él nos manda un saludo y dice: abrazo a mis dos queridos amigos, Roberto y Jesús, y al creativo regimiento de divulgación del CEPROVI. Y Margarito Herrera dice: saludos a Ada Macedo, a la contadora Contreras y Rodolfo Figueroa. Qué emotivo escuchar la conversación, imaginar ese CEPROVI de los 80s y 90s.
Claro.
Observarlo a través de sus recuerdos. Es refrescante.
Así claro. es. No nada más se hizo eso, ¿no? Aparte, pues aquí en la infraestructura, pues también nosotros anduvimos ahí haciendo alguna cosita que podíamos hacer, ¿verdad? Como claro. Pues traer flores, ¿se acuerdan que fuimos a traer flores, que agarrábamos la camioneta? Y bueno, en aquel entonces ya no estaba el doctor Castañeda, pero no recuerdo bien quién estaba de director, ¿se acuerdan ustedes?
La doctora Gloria Dávila.
Entonces nos dio una camioneta y podíamos andar acarreando todas las plantas, así es. ¿Verdad? Para que se pusiera bonito aquí el CEPROVI. Nos íbamos hasta Tlanepantla porque mi esposo trabajaba en un Cebeta allá y él fue el que nos, a través de él, nos donaron varias plantas y fuimos a traerlas. Y bueno, hacíamos también muchísimas cosas para los habitantes de aquí de la colonia San Isidro, ¿verdad? Darles un poco de lo que ellos nos daban, la verdad. Claro. Estábamos contentos y agradecidos de que se había hecho aquí el centro y posteriormente hacíamos como preposadas, no sí, eran preposadas, también. ¿Verdad? O, les festejábamos el Día del Niño, a los niños, vale la redundancia, ¿verdad? A los pequeños, en Navidad, el Día del Niño, les hacíamos...
¿Aquí dentro del CEPROVI? Sí. Para todos los de...
Sí, para todos los del municipio de aquí de San Isidro. Entonces, íbamos, me decía la contadora, oye, pero ¿cómo vamos a tener esto? Yo me muevo, yo voy aquí, iba al ayuntamiento, sí. iba al DIF, iba donde quiera y teníamos recursos. ¿Verdad? Sí, claro. Y por cooperación, lo que cooperaban los compañeros, las compañeras, claro. todos nos juntábamos, atendíamos a todos los pequeñitos aquí en la entrada.
Wow. Ahí,
algo, a sus mamás, ¿verdad?
Algo muy importante fue que al principio había mucha dificultad con el agua. Eso era algo que frecuentemente los ejidatarios, bueno, yo no sabía bien el problema de la cuestión de los ejidatarios, pero seguido nos cortaban el agua y...
De la comunidad de San Isidro.
De San Isidro. Ajá.
No había agua aquí, había problemas con el agua, entonces nos reunimos con los ejidatarios y hicimos algunos convenios y logramos que el agua llegara regularmente aquí, que era algo que pues era muy importante para que la comunidad claro. estuviera a gusto y sobre todo pues que se dedicaban a la cuestión de las plantas, pues era también muy importante el agua, ¿no? Entonces ese fue otro de los asuntos que arreglamos nosotros. Nos enjaretaban todo porque era como la parte social del asunto.
Sí, claro.
Todo lo teníamos que ver nosotros, ¿no? Que había que hacer una barbacoa, pues. Ada, ¿dónde conseguimos los borregos? Y así reforestamos aquí todo, Rodolfo nos ayudó y porque estaba medio desértico y ya cuando hubo agua llenamos de flores aquí, ya se veía muy muy agradable el CEPROVI,
ya
¿no?
con la infraestructura
particularmente
que teníamos,
para
y las
mí
plantas, ya se veía diferente.
Sí. Particularmente para mí, como yo era una buena citadina, yo estuve más de 45 años en Ciudad de México, venir en las mañanas a las 7 de la mañana por la barranca Cañón de Lobos será algo maravilloso, claro, extraordinario. Y luego, por ejemplo, un detalle.
Aquel entonces era de un carril, ¿no? Ida y vuelta.
Sí, en aquel entonces sí.
Era muy peligroso, ¿no?
Sí, era de un solo carril.
Sí.
Y en una ocasión me acuerdo que, pues ya no ubico bien dónde estaba el cuartito donde estábamos, pero de repente vinieron las lluvias y yo normalmente atravesaba una callecita para entrar. Y de repente empecé a oír como agua y yo decía, pues, ¿qué cosa? Y me asomé por la ventana y resulta que la calle por donde entrábamos ya se había convertido en un río. Pero además nada más a mí me sorprendió porque todos los demás decían, ay, pues sí, cada año se llena aquí de agua.
Cada año se inunda, ¿no? Pues en tiempo de lluvias.
Algo maravilloso para mí como citadina,
claro.
Venir a este lugar, ¿no? También algo que me sorprendió mucho es que una vez veníamos de la planta piloto y estaba el almacén más para acá y veníamos con otras personas, de las personas de campo, y de repente uno de ellos pisó una piedra y se hizo así. Y pues no era una piedra, era una víbora.
Wow.
Que la alcanzó a pisar de la orilla y la víbora salió disparada, ¿no?
Sí.
Entonces eran experiencias pues muy novedosas para mí, ¿no? Y también la señora que hacía el aseo decía que aquí había ocelotes, creo, y que en la noche salían. O sea, nada más se acababan los muros de lo que era Ceprovi. Y era pura maleza, ¿no? Y sí había animales peligrosos. También las entomólogas encontraban esos monstruos de Gila. Y pues animales
sí,
peligrosos y, claro, y salvajes, ¿no?
Sí, no. Nos comentaban en el anterior programa que en ocasiones iban caminando a la planta piloto y escuchaban pasitos que iban al lado de ellos. O sea, pudo haber sido un gato de monte, una víbora o algo que escuchaban y nada más volteaban a ver que se les acercaba, ¿no? Entonces era peligroso, para si no estaba uno acostumbrado, o sabía uno que era, ¿no? En el caso de que era del rumbo uno, entonces sabía. A ver, Doc, ¿usted qué nos puede comentar?
Perdón, chicos. Yo quiero complementar de todo lo que han hablado. El ingeniero Roberto Celo nos preguntaba de la amistad. O sea, tanto Ada como la contadora ya le han dicho la versión como fue esta, de que la señora Ada no estaba y llegó después y hicieron la macuerda con la contadora. Y en aquellos años Ada y yo ya éramos grandes amigos. Entonces yo llegué, como bien decía, buscando a Ada y saludaba a Ada y saludaba a la contadora. Para aquel entonces yo ya era el jefe, lo que es ahorita Violeta, el jefe del área de servicio de Ceprovi. A mí me llegó de rebote porque antes que yo estaba lo que es ahora el doctor Alfredo Jiménez, y no recuerdo por qué motivo él dejó el cargo del área de campo, el área del Ceprovi, y me dicen, ahí está. Entonces yo dije, yo lo acepté el puesto, porque en aquellos entonces, como bien hablábamos, estaba toda la parte de atrás, la parte experimental llena de plantaciones de papaya. Hace un rato que hablaba con la contadora, ella se acordaba que sacábamos las papayas esas grandotas amarillas. Grandototas,
enormes, así.
Enormes, grandotas, sacábamos las papayas marador, que son las chiquitas, y la mamey, y con ellas experimentábamos la parte entomológica, nosotros trabajábamos, y la de veterinología trabajaba lo de las enzimas, sacaban el látex y hacían esos estudios. Pero nosotros necesitamos mucha agua. Como bien decían mis compañeras anteriormente, no había agua, no había ni agua para el baño, no había para lavarse, no había nada. Entonces, ¿qué hacíamos? ¿Cómo nosotros manteníamos las plantaciones? Pues había una bomba que la aventábamos allá al río con una manguera, la traíamos y jalábamos agua, la aventábamos un canal y arreglaba la plantación. Y así como eso, cuando había un evento académico que venía alguien de México muy importante, a mí me decía, Rodolfo, hay que limpiar todo el Ceprovi, hay que embellecer y hay que llegar y hay que poner el pasto bien bonito porque tanto tiempo va a llegar. Y fue pasto, era un pedacito de pasto, no teníamos, pero así regábamos. Y yo tomo ese tema por lo que dijo hace un rato la contadora, o sea, resulta que cuando está ella, se gestiona toda esta parte bien importante, que es la de recursos humanos. Yo recuerdo mucho ahí que a muchos nos dio plazas, otros les subió categorías, pero hubo gente que hasta le dio dos promociones. Yo recuerdo mucho que decía, no quiero decir nombre, pero sabe la persona de quien estoy hablando, le dijo, mire, con estos puntos, estos que tiene esta productividad, le alcanza con la plaza. Y con este, con el puro grado, le alcanza otro. Hubo gente que los promovió dos, tres, como en el caso de la maestra Alma Leticia, Alma Chu, que le promovió grandes, grandes, o sea, grandes beneficios en su promoción. La doctora Kalina cuando llegó, y así puedo decir muchos nombres, muchos compañeros, cuando ellos llegaron, poco a poco fueron generándose y abriéndoles plazas gracias a la contadora por su experiencia que ella tenía, con
claro,
el apoyo de ADA y todo esto. Y se hizo el área de recursos humanos. Y luego cuando llega la contadora Eleni, yo llevo, como ya era jefe del área de servicios, me mandaban a mí, había hablar con Areli porque necesitamos simplemente la gasolina para la bomba, para echar agua.
Claro.
Y ahí iba y le decía a la contadora, sacaba el dinero de la caja chica y me daba para la gasolina. Y claro, iba con la contadora y me daba las llaves para el vehículo oficial. Y yo estaba asignado para manejar. Había bien pocos choferes, estaba Gerardo y estaba Chava. Y no había más. Entonces todos los entomólogos y la gente que necesitamos un vehículo, los teníamos que habilitar para manejar los vehículos. Claro. Literal. Entonces, esa parte fue bien importante, que la contadora lo tomó así ligeramente. Ella gestionó toda esta parte con un área que se llama POI, si no me equivoco, y a través del POI es una dependencia del Politécnico que se dedica a hacer las construcciones del mismo Politécnico.
Claro.
Entonces, ella gestionó toda esta parte, vinieron, evaluaron el área, hicieron el pozo, hicieron la cisterna y se hicieron lo que hay ahora, toda la red de agua. Anteriormente eran los pleitos con la comunidad de San Isidro. ¿Qué pasaba? Nomás de repente decíamos, ya no hay agua. ¿Y ahora? ¿Qué pasó? No, ya sabíamos, al principio no sabíamos.
¿Se había cortado el agua?
Se habían cortado el agua. ¿Y por qué? Porque aquí había trabajadores de ese pueblo que vivían ahí arriba en San Isidro. Y eran jueces y partes, pero no nos decían hasta que investigando y poco a poco a tirabuzón, a ver Jesús, a ver, decíamos a Teodulfo, le decíamos a Gilmar, a ver, ¿qué pasó? ¿Por qué no tenemos a Saturnino? Los trabajadores de campo que viven acá. Y ellos nos decían, no, pues es que la verdad no queremos, sí, pero la comunidad de San Isidro no tiene dinero para pagar la luz. Y si no le pagamos la luz, no hay agua. Y si no hay agua, no le echamos agua a ese pueblo. Y ese pueblo no tiene agua. Así que ayúdanos a pagar. Y es lo que decía hace un rato la contadora. Y se gestionaba y se pagaba, así, tiempo, viaje. A mí me tocaba, como jefe, me tocaba agarrar la bomba del río y aventar la manguera hacia arriba. Si ustedes se ubican a uno de la frente de piloto, están los tinacos. Se llenaban los tinacos de agua del río y con eso teníamos agua para los baños y como podíamos para los baños, y así era.
Claro.
Y luego se pagaba, y entonces hasta que la contadora con su visión, y a través de su gestión, y los papeles y todo, y la firma de la dirección y todo, se gestionó, se vino a hacer el pozo que está allá atrás, a uno de los viveros, y toda la red de agua. Y ahora tenemos agua, pero para regar. Cuando llega el agua, como bien decía, bueno, ya tenemos agua, ¿qué hacemos? Pues hay que ir a conseguir plantas. A través de este esposo Javier íbamos a Tlalnepantla, íbamos al vivero de Yautepe, íbamos al vivero de Tlaltizapán, íbamos al vivero de Cuernavaca. Yo por mi familia nos dedicamos, en aquellos años nos dedicamos a hacer jardines. Y de cierta manera tenía yo ese conocimiento. Y empezamos a traer plantas y árboles frutales y todo. Y después de que yo dejé la gestión, la maestra, la doctora Silvia Evangelista, Raúl, y los que siguieron después siguieron poniendo más plantas y es lo que tenemos. Se quitó el área, toda esta parte de aquí al frente que era área de Timbiriche, llegamos, y lo peleamos, que veíamos era Timbiriche, y toda era vegetación. Entonces alguien, no recuerdo quién, dijeron, vamos a quitar todo eso y empezamos a sacar todos los Timbiriches y a donar a la universidad y a donar a otras partes. Y después de que se limpió, se hizo el área, se hizo la cancha y ya se ve bonito. Pero eso tardó mucho, y eso se logró y se puede mantener gracias a que se dio el agua. Claro. Si no, sí, no hubiéramos logrado, sí, no todo esto. Y la amistad se ha dado, puede ser algo muy personal. Mis dos grandes amigas ya se fueron, pero cada año nos vemos. Cada claro, año, cada
cumpleaños
año.
Cumpleaños de cada quien.
Acaba de pasar el 19, el 22, 23, cumpleaños de ellos de abril, y nos juntamos.
Ah, o sea, acaban de ser cumpleañeras.
Sí, ella el 19 y yo el 23 de abril.
No,
y yo que era la fiesta. Sí. Por eso yo quise interrumpir eso. Tenemos una gran amistad. La claro, contadora dice: mis dos grandes amigos Figueroa. Los dos apellidos, los dos tenemos Figueroa. No somos familiares, pero yo igual.
Nos queremos como familia.
Exactamente,
sí. Y seguimos sí, a la contadora. Entonces esa amistad está y se mantiene. Sí. Yo agradezco, la verdad, que haya logrado. Kalina me dijo que ella tuvo esa idea porque nos ubica. Yo emocionado, feliz de tener a mis grandes amigas aquí platicando, claro, parte de la historia, ¿no?
Sí.
Pero es eso. Y muchas gracias.
Parte de la historia, pero le hacía falta algo al CEPROVI. Esto era internamente, pero teníamos que llevarlo más allá, fuera, claro, de aquí, de esas cuatro paredes, ¿no? Todo esto, ¿sí? Llevar, proyectarlo. Y eso era un poco difícil, ¿sí? Porque, pues, a través de los directores a veces ponían trabas y eso. Pero llegó el doctor Adrián Quintero, ¿sí? Hizo amistad con mi esposo. En aquel tiempo él fue presidente municipal de aquí de Yautepec, el doctor Francisco Javier Gaspar Castellón, y empezaron a trabajar y empezamos a proyectar el CEPROVI a nivel, aunque teníamos gente de nivel internacional aquí que ya uh-huh. había doctorado y que había maestrías y todo eso, pero se necesitaba ir más allá, claro, más allá. Y se proyectó el CEPROVI en esos 3 años muchísimo, como no se imagina, ¿sí? Se trabajó mucho, se trabajó tanto internamente como externamente para proyectar al CEPROVI. Y pues aquí estamos, ¿no? Y estamos muy contentos, la verdad, de haber trabajado aquí en el CEPROVI, de haber dejado pues un pedazo de nuestra vida aquí. Claro. Porque yo amo al CEPROVI y le digo a mi hija, wow, qué hermoso está. Sí, el CEPROVI, esta vez que se cumplió 40 años, que hicieron favor de invitarme, yo vi al CEPROVI y dije, qué hermoso está. Nunca me hubiera imaginado que el CEPROVI iba a hacer todo esto.
Es el legado
nunca
de tu papá.
Sí, el legado de mi papá, el legado del doctor Castañeda, de la doctora Luz María del Castillo, la verdad. Yo sé que hay más gente atrás de mi papá, ¿no? De los ejidatarios, como el señor Solís, como el señor Avilés, ¿verdad? Que ayudaron, pero fue algo muy especial. Apenas en esta administración del doctor Aparicio, uh-huh. Mi papá falleció, tiene 2 años, pero cuando el doctor Aparicio estaba ejerciendo la dirección, mi papá me dio los documentos del CEPROVI, nunca los había dado, ¿sí?
Okay.
Y me los dio y yo se los di al doctor Aparicio. Le dije, no, de hecho cuando falleció mi papá, él me dio todo de lo que tenía, ¿no? Y me dijo, aquí están los papeles de esto, esto y lo otro. Tú sabes lo que tienes que hacer. Porque nunca, nunca les dio para cederles el terreno, ¿sí? La mitad del terreno era de un tío, de un hermano de mi abuelito Demetrio Macedo. Parece que Modesto Macedo se llamaba él. Y de mi papá, la otra mitad. Entonces mi papá se la compró a él. Pues abajo del agua se puede decir, ¿no? Porque no se podía hacer nada en aquel entonces. Uh-huh. Obtuvo los documentos, me los dejó, se los di al doctor Aparicio, ¿verdad? Y le dije, pues usted sabe lo que tiene que hacer con esto. Yo no quiero cargar, mi papá me lo entregó y aquí están los documentos de todo el terreno del CEPROVI. Así es que,
wow.
Y estamos muy contentos de estar aquí, que nos hayan invitado, muchas gracias, y de estar aquí con la contadora Olga, sí. Ella sabe que la quiero mucho,
gracias.
Que la respeto, trabajamos muchísimo, la verdad dimos todo lo que pudimos haber hecho en aquel entonces,
claro.
Todo nuestro entusiasmo, nuestra amistad, ¿verdad? Nuestra alegría también, y a veces hasta lloramos, ¿no?
Sí, hubo de todo.
Porque hubo muchas cosas, claro. También, porque como dice ella, promovía a fulano, a sutano, y a la única que no me pudo promover fue a mí.
Así sucede, ¿verdad? A veces el corazón es tan grande que quieres apoyar a todo mundo, y a veces dices, ¿y yo? Me quedé sin comer.
Sí. No, pero fueron cosas, sí, que salieron de...
Claro, del corazón.
De la mano de ella, que no se pudo hacer esto. Pero bueno, a mí, yo siempre les decía a mis compañeras aquí trabajando, ¿no? Luego me decían, ay, pero es que está un poco difícil aquí, no importa, hay que seguir adelante, ¿sí? Y hay que trabajar, hay que echarle ganas, hay que proyectar, porque tenemos hijos y ellos que vengan también. A lo mejor no van a venir todos, ¿verdad?
Aquí está Violeta.
Aquí está Violeta, gracias
está
a Dios.
Enrique.
Enrique, sí, fueron.
Aquí estuvo Julia.
Julia está también, sí.
Está aquí está Marco.
¿Ves más? Aquí está Marco Antonio también, que es mi yerno, ¿verdad? Pero él se ganó su plaza solo. Lo
sí.
tengo que decir y lo tengo que gritar, ¿verdad? Porque él vino a hacer sus prácticas aquí como contador, con el contador Amado Rodríguez, ¿verdad? Y él solito se ganó su plaza. Ahí yo no tuve que intervenir nada, definitivamente.
De hecho, a mí me tocó, en el tiempo que estuve, tenía poco de haber ingresado. Uh-huh. Y realmente Marco es una persona muy... llegará su tiempo en que esté detrás de estos micrófonos.
Sí.
Y sí, es reconocible que él demostró y se ganó todo con sí, esfuerzo.
Sí, con mucho esfuerzo.
A los que lo conocimos, ya tenía el puesto de
contador.
De jefe de
campo,
recursos
algo así.
Materiales.
Recursos y materiales.
Y realmente su gestión fue muy buena. Uh-huh. Y siempre ha sido muy trabajador.
Sí,
muy reconocido.
Y él se ganó su plaza. Ya. Lo único que les decía a mis compañeros, no se metan con él porque es mi yerno.
Okay,
sí, pues sí. Pasamos muchas cosas muy hermosas aquí.
Algo que me gustaría recalcar.
Claro.
Es que, aunque yo no participé en eso, pero lo considero importante, que en la fundación del CEPROVI, de parte del doctor Castañeda, pues no me asombra que él hubiera querido venir aquí y por las condiciones del terreno, las plantas que había, le interesaba que se fundara un centro. Uh-huh. Pero lo que se me hace verdaderamente extraordinario es que unos ejidatarios agarraran la onda de eso y tuvieran la generosidad de donar los terrenos. O sea, son dos cosas maravillosas. Una, que tuvieran la visión de que a través de esa decisión se iba a impulsar notablemente el pueblo, porque sí, el que pusieran aquí este centro iba a beneficiar a toda la comunidad. Pero eso es difícil que la gente lo sepa cuando vive metido aquí en un cerro y no sabe mayores cosas de lo que pasa fuera de ahí, ¿no? Entonces, me sorprende mucho la capacidad, la visión del señor Macedo y la generosidad de donar los terrenos. Y me parece formidable que en este momento podamos ver que gracias a esa visión, ahora tenemos un centro como este, que definitivamente ha desarrollado a toda la comunidad. Eso me parece sensacional.
Claro que sí. Y de hecho es parte de lo que queremos hacer con este programa. Porque este homenaje, les comentaba antes de salir al aire, este homenaje sí es por el 40 aniversario del CEPROVI, pero el CEPROVI no se hizo solo. Hay una historia de fondo que es precisamente lo que le da eso que han manifestado tanto ustedes como los anteriores entrevistados, que es que formamos una familia y que aun cuando ya somos muchos, nos seguimos tratando, digo, muchos no como otras escuelas grandes, pero sí somos muchos, ya mucho más de los 30 que nos platican, y seguimos teniendo una comunidad unida, una comunidad con respeto, una comunidad que vive como familia, ¿no? Y eso es algo bien padre. Yo también vengo de la Ciudad de México y vengo de la Dirección de Publicaciones, y tengo mi experiencia allá y la experiencia acá. Y algo que es fascinante de venir, como comentaba contadora, de venir como citadino, es uno, ver la magia de la naturaleza aquí en este estado tan hermoso. La siguiente es la calidad de gente que habita en este estado, ¿no? Porque eso es lo que ha permitido y ha dado la permanencia y todo esto. Aún con la visión y todo de los doctores al tomar y todo, si no existiera esa parte humana de la gente, de esa apertura, no estaríamos aquí en el CEPROVI, ¿no?
Claro.
Entonces, sí es bien interesante el hecho de manifestar que todo esto, por eso es el interés de platicar con todos ustedes que estuvieron en ese inicio. Adelante, doctor.
Sí, muchas gracias. Yo quiero complementar lo que están diciendo. Hace un rato decíamos que éramos 30 personas, ¿no? Y ahora somos más de 300. En aquel entonces, como bien decía, era el sueño, la ilusión de un doctor que visualizaba y buscaba un área donde estuvieran sus plantas, que él iba a trabajar las enzimas proteolíticas, como era el bonete y el famoso timbiriche y la papaya. Y llega con el doctor, el señor Macedo y su familia y todo, y se hizo todo esto y se proyectó. Y entonces en aquel entonces éramos 30 y nos conocíamos todos, todos sabíamos todo de todos, ¿no? Y éramos bien poquitos. Para aquel entonces, no sé de acuerdo si dije esto, pero nomás había tres doctores. Era el doctor Castañeda, que era el fundador, era la doctora Gloria Dávila, que era la directora, y el doctor Camilo. Entonces cuando decían, se van a juntar los doctores, y nomás se juntaba a quién, la doctora Gloria Dávila y el doctor Camilo. Y eran los que representaban al centro. En aquel entonces todos los demás no eran doctores. Y poco a poco ha ido creciendo a este grado de que ahora actualmente, el número de personal que somos, nos damos un lujo de tener dos maestrías, una especialidad, y no ni uno ni dos, sino tres doctorados. ¿Y saben qué? Yo cada vez que salgo y voy a otro centro, voy a otro CEPROBI, a otros OSCID, o ciencias biológicas y otro lado, y digo, soy de CEPROBI. Dicen, oye, ¿cómo le hacen? La gente me dice, ¿cómo le hacen para tener seis posgrados? Aquí no podemos tener a veces ni un posgrado, ni una maestría, ni un doctorado. Y ustedes se dan el lujo de tener seis. Así es de vasto. Así ha crecido el CEPROBI. Así es de grande el CEPROBI. Así se ha proyectado con el sueño del doctor Castañeda, la familia Macedo. Se ha proyectado a tal grado, ha crecido tanto el centro, que ha rebasado fronteras, ha rebasado el estado, el país, nos reconocen en todos lados del mundo. O sea, yo he escuchado, he estado con directores de otros centros y me dicen, oye, ¿cómo le hacen? ¿Cómo pueden tener tantos posgrados? Pues así se mantienen. Y eso es gracias a Dios, al esfuerzo primero de un sueño de una familia y un doctor que creó en el sueño de la realidad. Y ahora, convertido en realidad y mantenido por todo este grupo, como ustedes bien dicen, una gran familia que somos. Cada quien está en su área, su trinchera, pero está produciendo. Y nos vemos así, los administrativos, los académicos, los de apoyo. Y todos jalamos, como se dice, para adelante. Y a darle, y a darle. Y si no te lo sentó, pues no den mal de tantos proyectos, tantas publicaciones, tantos posgrados, tantos alumnos. Y eso es gracias a Dios, a todos, todo el personal que se ha mantenido. Y ha mantenido este centro y para adelante. Y lo que sigue para adelante después que nos vayamos. Yo ya le dije a muchos de mis alumnos y a gente, ya llegó el relevo natural, ustedes tienen que seguir, nosotros ya nos vamos. Y saben que ahí está, ahí nos vemos, ¿no? Pero es en la vacilada, aquí vamos a estar hasta que Dios nos diga y nos permita. Y seguiremos adelante apoyando, y apoyando a los programas, apoyando las clases, apoyando a los alumnos y cuanta gente llegue. Gracias a todos estos sueños que se dieron, ¿no? Claro. Pero yo quise decir esa parte porque es bien importante. Politécnico a nivel nacional ya no reconoce, ¿eh? Ustedes vean, o sea, de los pocos centros o las pocas áreas, no cualquiera se da el lujo de tener seis posgrados. No uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, sino seis. Seis posgrados.
Por eso mismo sí que quiero decirle a toda nuestra audiencia que recuerde, si quiere tener más información de estos posgrados, puede visitar nuestra página en www.ceprobi.ipn.mx y ahí van a lograr ver todo este crecimiento, todo este desarrollo. Esto que platicamos dentro de la historia de que sí estamos dentro de una barranca, pero hoy en día ya es fabuloso, o sea, ya hay formas de vialidad, ya hay transporte, ya tenemos agua, sí hay baños, o sea, ya tenemos toda la infraestructura que lucharon por obtener. O sea, eso es bien importante. Y sí, para toda la gente que nos escucha y que quiera venir, como invitaba Ada Macedo, nos agradaría que vinieran a conocer el centro. Verdaderamente es fascinante. Estamos a un lado del río, en una cañada, como dice mi jefe, como dice Robert, en este cañón, en esta barranca, y estamos dentro de una selva baja caducifolia. Exacto. que ha tenido y tiene unas características impactantes de vegetación, y hay tiempo para todo, ¿eh? Por ejemplo, ahorita que es tiempo de secas, el panorama se ve distinto, pero no deja de ser hermoso, ¿no? Cuando llueve es fabuloso, con una semana de lluvia se transforma esto totalmente y crece. El cañón de lobos que decía la contadora, es fabuloso pasar por ahí todavía, ¿no? Aún con el crecimiento de todo lo que has visto, porque ha tenido que crecer, pero aún este estado es maravilloso y tiene mucho que ofrecer. Este centro en particular, como ustedes lo refieren, es maravilloso y tiene mucho que ofrecer, ¿no?
Claro.
Sí. Claro. Adelante, Ada.
Claro, pues, ¿qué más les puedo decir, verdad? Podría yo decir muchas cosas de aquí del CEPROBI, todo lo que pasamos, todo lo que se hizo, toda la lucha que tuvimos, ¿verdad? Las alegrías, las tristezas a veces, claro, ¿verdad? Que teníamos. Los corajes. Pues a veces. Claro. ¿Verdad? Los compañeros. Yo a la mayoría conozco de ellos porque llegaban y me decía el doctor o la doctora Dávila o el doctor que estuviera, encárgate para que tenga alojamiento, encárgate para que los lleves, o sea que los llevaba a algún lado, ¿verdad? Incluso a la doctora Kalina, me tocó llevarla a la casa donde llegó, ella con sus niños también, que era creo que una finca del doctor Medrano. Entonces me acuerdo que la llevé, ahí la dejé y ya pues yo vine y pasé el reporte que ya estaba ella instalada. Y ya pues posteriormente, la doctora Kalina es una persona bien amable, ¿verdad? Ella, como todos los compañeros que vienen de fuera, ¿verdad? Al principio, pero todos los demás, todos se adaptaron a este medio. Todos se adaptaron también a este centro, ¿verdad? Y todos bien contentos, la verdad. Él hablaba de las biólogas. Cuando llegaron las biólogas también, llegaron los biólogos, los doctores, Alfredo, Federico, Arnold, también Arnold, yo estimo muchísimo a Arnold, a Alma, ¿cómo se apellida?
Alma Rosa.
Alma Rosa, a todos ellos los conozco muy bien, a muchos doctores, ¿verdad? Y estoy muy contenta de que me hayan invitado a participar hoy aquí al CEPROVI, ¿verdad? Pues es prácticamente mi casa, porque pasé muchísimos años. Yo estuve en varios trabajos, pero en el donde más duré fue aquí, 27 años. En los otros yo estudié, yo trabajé en normal, yo trabajé en secundaria, ¿verdad? Y dejé también la secundaria por venirme aquí. Y el doctor me decía, tienes que dejar la secundaria, ¿te vienes o no te vienes? Me decía el doctor Castañeda, ¿no? Pues tuve que dejar la secundaria, hablé con el director de la secundaria, y me dio chance de trabajar todavía en vacaciones para entregar todo mi trabajo, el de la secundaria, y entregué todo mi trabajo y ya me vine aquí al CEPROVI a trabajar, pero contenta la verdad, y de ver todo lo hermoso que está el CEPROVI, lo volvería a pasar si me llamaran, sí. Sí, pasamos pues muchas cosas la verdad, pero si me volvieran a invitar me vendría a trabajar otra vez, sí.
Siempre me da mucha curiosidad que algo como dicen, hubieron alegrías, hubieron tristezas, hubieron corajes,
luego lloramos todos, la contadora
lloraron
y yo.
Juntos, tristearon juntos, sí. Los tres, ¿tienen alguna anécdota en donde tuvieron que esforzarse? Siempre lo hicieron, estoy seguro, pero algo que los tres hayan conjugado para poder sacar algún trabajo, algo en el CEPROVI.
Hay muchas cosas.
Ay, ¿nos podrían comentar una historia, una aventura de esas? En la que usen. Adelante, contadora.
Bueno, no, yo particularmente que los tres hubiéramos participado, pues no, porque era, bueno, Ada y yo sí, pero Rodolfo era de otra área.
De otra área.
Pero algo que sí me recordó ahorita Ada, ¿sí? Fue que precisamente a nosotros nos tocó recibir a la doctora Kalina. Ajá. O sea, nosotros le tramitamos sus papeles y pues toda la parte administrativa. Claro. Y bueno, hasta la parte de ubicarla en algún lugar, ¿no? Y que pues es una gran satisfacción saber en este momento que ahora la doctora Kalina es la directora de este centro.
Claro.
Este es una...
Sí, te viene, ¿no?
Es un logro, porque antes nada más eran puros personas que eran egresados del IPN,
ajá,
¿verdad? Podían ser directores. Y ahora ya han...
Se ha abierto,
¿no? Se ha abierto para que más personas pues concursen para poder ser directores, ¿verdad?
¿Saben qué me da mucha alegría?
Sí.
Es de que se emocionó mi computadora.
Sí.
Sí, es de que, por ejemplo, el equipo que ustedes formaron en aquel momento y están formando ahorita en la amistad, es de que cada uno tenía una actividad, a pesar de que el doctor estaba en otra área, por ejemplo, si algo tenían que confabular, arreglar algo, Yo estoy entendiendo que, por ejemplo, la contadora hacía el movimiento estratégico, ¿no? Usted, maestra Ada, usted decía, vengo, ahorita me muevo para allá y para acá. Y muy posiblemente el doctor decía, bueno, yo lo veo ahorita con mis maestros, o veo esto, organizo esto, tiro el timbiriche, o veo esto. Eso es realmente algo muy fuerte, que es lo que hace tan fuerte ahorita la amistad, ¿sí? Porque esa aventura que corrieron juntos los fortaleció demasiado, y fortalecieron ese PROVI, porque no era un trabajo individual. No era un trabajo individual, era un trabajo conjunto. Porque si algo se le atoraba a alguien de ustedes, oye, doctor Federico... bueno, yo le decía, supongo que le decían Federico, oye Federico, échanos la mano con esto, ¿no? Arregla aquel, o vete para allá, o vete para acá, y salía corriendo el doctor y iba a hacerlo, ¿no? Entonces, eso es fabuloso. ¿Alguna otra historia? O a ver, doctor Federico.
Hay muchísimas, desde que ir a traer la gasolina, como les decía, y la contadora Contreras me daba el vehículo, la contadora Areli me daba el dinero, y ir a traer las plantas, nos íbamos con nada, íbamos a traer y hacer plantas. Así como eso, hacer el área de recursos humanos con la contadora, el área de contabilidad, el área del mantenimiento de las plantas, el agua y todo, cada tiempo, cada detalle. Yo estaba en un lugar estratégico, bueno, la amistad que yo ya tenía con Ada era de que nos conocíamos con tiempo. Llega la contadora y nos hacemos grandes amigos, y ella en el área administrativa, y yo en el área administrativa, porque yo era lo que es ahorita Violeta, yo tenía que llegar con ella. ¿Quién manejaba los vehículos? La contadora. Ella manejaba con todos los vehículos. ¿Quién manejaba el dinero? La contadora Arely. ¿Quién manejaba la parte operativa que teníamos que mover?
Operativa de las camionetas, porque yo era la que andaba para arriba y para abajo.
Exacto. Bueno, un ejemplo que yo recuerdo, eso que decían hace un rato de los niños, a mí en ese momento mi esposa era la encargada, o no sé cómo se diga, de McDonald's. Y entonces a mí me tocaba ir hasta por el garrafón de allá con la vaca de agua para darle de refresco que nos daban gratis. O sea, nosotros podemos contar un montón, hay un montón de historias atrás y vivencias que nosotros manejamos para mantener el centro. Es verdad, los tres batallábamos.
Y para proyectarlo poco a poco se iba proyectando, ¿no? Pero era muy lento, la verdad.
Sí.
Demasiado lento, y nada más lo proyectábamos aquí, en la colonia. Más allá ya no podíamos.
Sí, de hecho, es algo que me ha llamado la atención desde hace rato que lo mencionaban. Uno es que, por ejemplo, cuando yo llegué, a mí se me hizo muy interesante que se festeja el día del CEPROVI y se festeja invitando a las escuelas de los alrededores. Digo, a mí ya me tocó en grande, ya con la difusión del doctor Quintero, sí, y todo, sí, esto, que venían desde Cuernavaca, desde varios municipios de aquí de Morelos. Y se conjuntaban aquí alumnos de secundarias, primarias, para darles talleres. Uh-huh. Pero ahorita que escucho la historia, pues viene desde ese fondo de invitar a la colonia que es a la que pertenecemos, sí, como centro, y dar un agasajo a los infantes de la zona, ¿no?
De la zona.
Que, bueno, aún se sigue haciendo esto que ustedes nos platican, se sigue haciendo. Y también la situación de buscar el beneficio a la zona que pertenecemos, ¿no? Y no solo en cuestión de festejar a los niños, sino también de compartir la investigación y llevar a la aplicación de la investigación en el campo de los alrededores, ¿no? Esto viene a precisamente a certificar que seguimos con la visión y la misión del Politécnico, y que, bueno, ponemos la técnica al servicio de la patria, ¿no? A final,
claro,
de cuentas. Y esto viene de una trascendencia desde lo que hacían ustedes, con esto de tratar de vernos, de que el centro se viera reflejado en su comunidad y que fuera admitido.
Claro.
Porque era el primer paso, ¿no? Digo,
porque antes no podían. No lo admitían.
Claro.
Incluso los mismos habitantes de aquí, los mismos vecinos, pues fue un poco difícil.
Sí, porque igual se sentían invadidos, ¿no?
Sí.
O sea, como les cedieron tierras y todo esto que nos platican, pues yo lo veo como comunidad. De repente llegan desconocidos, ¿no? Y les cedieron tierra, ¿no?
Su agua.
Y bueno, ¿qué hago yo? Yo vivo aquí. Y siempre buscamos qué beneficio tenemos también, ¿no?
Uh-huh.
Y realmente se han sido beneficiados, ¿no? Porque
fíjese usted que por ejemplo, cuando fuimos a tratar lo del agua, pues la verdad a mí sí me daba miedo, porque claro, los que manejaban el agua eran personas como muy rudas y que de muy poco hablar. Ajá. Y que se enojaban y sacaban el machete, o sea, pues
wow.
Sí, pues es que son personas que tienen otra formación, otra forma de resolver.
Sí, de resolver.
Y que dicen, ay, pues esta que viene a hablar aquí si ni sabe nada de esto, ¿no? Entonces, sí, es esas negociaciones, pues sí eran un poco difíciles, ¿no? Un poco difíciles, pero bueno, pues se logró, y gracias a eso, pues yo creo que lo más importante que puede haber en una comunidad es el agua, ¿no? Ya después todo lo demás puede venir, ¿no?
Va llegando, sí, 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 sí. Sí, es que es bien interesante porque es una convivencia, o sea, es como lo hemos dicho, no solo en este programa, es algo que me gusta. A lo largo de esta historia que hemos platicado en estos programas, todos, desde los directores como ustedes, se refieren, nos referimos a esto como un núcleo familiar. Entonces, es una familia que viene aquí a Morelos a instalarse, ¿no? Con gente de todos lados, porque tenemos gente de... Sí. Vamos, estuvo la semana pasada con nosotros la doctora Marta, que viene de Colombia, la doctora Kalina, que fue formada en Alemania, y todo este rollo de pluralidad que existe, ¿no? Y empieza a ser una familia muy diversa y que viene a poblar. Pero aquí lo maravilloso, lo que quiero recalcar, porque a final de cuentas este programa también es lo siento yo así, es un homenaje a todos ustedes que crearon esta historia. El reconocer que desde sus inicios este centro ha tenido esa vinculación con la gente, ha tenido esa gracia de hacer. Y digo, y gracias a los fundadores, ¿no? O sea, sí hay que agradecerle la idea del doctor, que el señor Macedo haya concedido y haya luchado por ceder este espacio y todo esto para llegar a lo que hoy en realidad es, ¿no? Y que de veras es bien, bien padre el hecho de que nosotros podamos transmitir esto por audio a través de la radio, ajá, para que la gente conozca que las cosas no se hacen fácil y no se hacen del día a la mañana,
claro,
del día a la noche, digo, se tiene que trabajar, se tiene que llevar a cabo un conjunto de gente como ustedes, que son tres amigos que trabajaron juntos para una finalidad, que hoy en día nos da la comodidad a mi compañero Roberto y a mí de tener este programa, por ejemplo.
Claro,
¿no?
Claro, claro.
Pues sí, en el tiempo que yo estuve hice muchas cosas, ¿no? Como pagador habilitado también, porque iba hasta México y antes nos pagaban con un sobrecito, ¿verdad?
Sí.
Dinero en efectivo. Iba a traer el dinero, la doctora Luz María del Castillo me entregaba todo en un portafolio. Iba Gerardo conmigo y nos veníamos. Pero había más cosas que hacer allá, más actividades que hacer. Allá en Ciencias Biológicas, donde estaba uh-huh. la doctora, y ya nos veníamos un poco tarde, ¿sí? Y llegábamos aquí a la casa de ustedes a las 8, 9 de la noche, entonces era todo el día, y al otro día pagarle a todos los compañeros, también la hice de chofer, pagador habilitado, de secretaria, en la administración hice varias cosas, estuve con el contador Amado también, que aprendí mucho con él. Estuve 9 años con él, con el contador
wow.
Amado.
Uh-huh.
Y también aprendí mucho de él en cuanto a la administración.
También,
¿verdad?
Conseguía Coca-Cola.
Ah, sí, la Coca, sí, Coca-Cola. Es cierto. Para el evento. Ajá. Para los eventos que teníamos también, ajá, iba hasta donde está la Coca-Cola y pedía y me daban, ¿verdad? Uh-huh. Nos daban al ayuntamiento también, participaba el ayuntamiento con lo que nos daba el DIF municipal de aquel entonces también. Y bueno, se hicieron varias cosas. Estuvimos trabajando, nunca estuvimos sentados nada más porque sí. Trabajamos, a mí me gustaba trabajar, cuando llegó la contadora, fue en el tiempo que más se trabajó.
Sí.
En ese tiempo.
Wow. Qué imponente. Ahora, híjole, yo creo que no nos gustaría esta hora y media para seguir contando todas esas cosas que hicieron maravillosas. A veces uno se queda escuchando y se maravilla de todo el esfuerzo que se hace
para que las cosas funcionen.
Salga, funcione.
Y eso es maravilloso, es un aprendizaje que pues nosotros lo hacemos, y como dicen, ya llevamos nuestro kilometraje de caminado también, y ya siguen aprendiendo, ¿no? Esas experiencias maravillosas que ustedes hicieron. Ahora, si ustedes se ponen, no la mitad del Timbiriche, sino ahorita la mitad de la cancha, del auditorio, demás, ¿hacia dónde están viendo el CEPROVI? Porque ustedes empezaron, rascaron realmente físicamente el CEPROVI. ¿Hacia dónde lo ven? ¿Hacia dónde lo ven? ¿Con sus yernos? ¿Con su familia? ¿Con su historia que generaron? ¿Con doctores que estamos aquí todavía, ¿cómo se llama?, chambeando? ¿Y hacia dónde lo están viendo? ¿Cuál es el horizonte del CEPROVI? ¿Cómo lo ven? ¿Va bien? ¿Nos realizamos? ¿Empezamos de nuevo? ¿Cómo lo ven? No sé, ¿quién gusta comenzar? Contadora, por favor.
Bueno, pues yo veo que la historia del CEPROVI pues es una historia de progreso. Desde que inició hasta ahorita, realmente es una historia de progreso, ¿no? Y yo creo que va a seguir así, porque Kalina, pues es una persona muy competente, y además es una persona que me parece a mí que tiene una visión un poco diferente de los demás directores. Okay. Me parece que a ella le interesa mucho la cultura. Y eso es algo que es muy importante de incluir en el centro, porque, bueno, todo es cultura, pues, pero claro, la cultura que se maneja aquí es científica. Okay. Y ella tiene una visión de otro tipo de cultura en donde se incluye al arte principalmente. Okay. Me tengo esa impresión, ¿no? Y yo he visto que las comunidades que incluyen el arte dentro de sus posibilidades mejoran muchísimo y la gente está muy contenta. Entonces me parece que inicia una etapa muy buena para el CEPROVI.
Sí. Pues es cierto, la doctora Kalina es una mujer inteligente, una mujer culta, una mujer que le gusta, ¿no? Y que no, yo la conozco, ella es muy inquieta y no va a estar tan pasiva así para que pasen los 3 años, 4 años, 5 años que va a estar, no sabemos cuántos, pero ella yo sé que va a proyectar mucho más allá del CEPROVI y que se van a hacer grandes cosas aquí en el CEPROVI, como hasta ahora. Mucho más se va a hacer.
Muchas gracias.
Bueno, yo primero quiero mandar las gracias a toda la gente que tengo en este centro, a la doctora Castañeda, a la doctora Miguel Águila, al doctor Miguel, a la doctora Adrián, a la doctora Aparicio, a la doctora Gaby y actualmente a la doctora Karina. Si no hubiera sido por la gestión de ellos y su manejo, no estuviéramos parados aquí como estamos actualmente todos. Y cada uno de ellos ha dado en su época de gestión su granito de arena y su aporte para que este centro haya ido creciendo, ¿no? La pregunta que hacía Roberto es hacia dónde vamos. Yo diría que la internacionalización, ya nos conocen a nivel nacional, estamos también hacia afuera, pero lo que yo visualizo es proyectarnos hacia el exterior, hacia afuera del país, y creciendo más, y trayendo más alumnos extranjeros, y trayendo más profesores, más ponencias. Ahora con esto del internet y todo esto, y las videoconferencias que se hacen actualmente, pues ya se pueden proyectar y actualizar y hacer pláticas y cursos y talleres y clases y todo esto a través de las ligas que tenemos en los sistemas. Pero yo diría que la intención es que esto vaya creciendo y vaya hacia la internacionalización, que esto crezca y crezca más hasta donde vayamos antes. Y así como uno, atrás vendrán otros y otros directores y otros administrativos y otros académicos a seguir impulsando. Y el centro seguirá.
Así es. Cada uno de los directores ha puesto su granito de arena. Cada uno de los directores ha ido proyectando, ¿no? Ha ido trabajando también. Y yo me refiero a la doctora Kalina como mujer, que es una mujer bien inteligente. Sí, la conozco de años. es una mujer inquieta, ya lo dije, ¿no? Que le gusta trabajar, que le gusta hacer cosas, que no está quieta, que dice vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y yo sé que ella va a proyectar a CEPROVI mucho más allá de lo que ya está.
Sí, yo les agradezco mucho su comentario. Y lamentablemente el tiempo pasa rapidísimo.
Así es.
Ha sido un placer, la verdad, ha sido un placer tenerlos aquí, estar platicando con ustedes y aprender de esta historia, que al final de cuentas esto es la meta de este programa, aparte porque no tenemos esta historia escrita, habrá quien no lo sepa, a partir de hoy sí, porque esto va a quedar grabado en un podcast y lo va a poder escuchar siempre que lo quieran hacerlo, va a estar en la página, lo pueden descargar y pueden escucharlo. Entonces estamos haciendo historia. Entonces, bueno, ya hicimos historia, vamos a seguir haciendo historia. Y esta vez ya queda para la posteridad. La gente que no nos conozca en algún tiempo sabrá que el CEPROVI fue una barranca llena de timbiriche, donde
de papaya hecho en timbiriche.
Absolutamente ningún servicio, y que gracias a buenos dirigentes, a buenas ideas y a trabajadores constantes y que supieron qué hacer en su momento, tenemos un centro que hoy podemos valorar y tener con eso. Yo quiero agradecerles mucho por su tiempo, por sus
gracias, experiencias,
por todo esto, porque realmente es muy, muy, muy satisfactorio para nosotros el hecho de poder tener esto y de poder escuchar de viva voz esta historia tan importante. Y pues bueno, estamos llegando ya al término de este programa. Y pues quiero decirle al auditorio que nos sintonice la próxima semana en otro gran programa con grandes compañeros como los del día de hoy, contando esta fabulosa historia del 40 aniversario del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Esto es muy padre, es muy emotivo. A todos nosotros los CEPROVIANOS nos llena el corazón el poder hablar y escuchar de esta historia. Entonces queremos agradecerle que nos estén escuchando y pues les digo que nos vemos la próxima semana aquí en radio.ceprovi.mx a sintonizar esto que es Bioticando Radio, 40 años de historia. Y pues bueno, es por mi parte todo. Robert, este micrófono adelante.
Muchas gracias, les agradezco mucho por haber estado acá. Es fabulosa la plática que tuvimos. Realmente a mí me fascina saber la historia, ¿no? No saber nuestra historia es perderse en el futuro. Y sabiendo la historia de cómo ustedes pudieron, se esforzaron para que tener este CEPROVI, asegura muchas cosas para el futuro. ¿Por qué? Porque se sabe que se pudo hacer y se puede hacer más. Los felicito, no sabe qué honor tenemos como estudio, como compañeros de trabajo, haberlos tenido acá, cada uno de ustedes.
Es fabuloso. Muchas gracias.
Es increíble, me gustaría conocerlos más profundamente como amigos. Sí, y espero hacerlo en el futuro. Y muchas gracias y qué honor haberlos tenido acá.
Muchas gracias. Gracias por invitarnos. Buenas tardes.
Muchas gracias a todos por escucharnos y gracias por la gran invitación de contarnos a ustedes.
Aquí tienen puertas abiertas cuando
muchas ustedes gracias, gusten. Chicos. Saludos a todos.
Gracias.
Adelante. Muchas gracias.
Gracias, gracias, Andrea. Gracias, maestra. Gracias, Doc. Pues les agradecemos mucho a todos por haber estado el día de hoy en esa transmisión. Realmente es increíble que contemos la historia de esta forma. Es realmente fabuloso. Aprendamos de eso. Aprendamos de estos grandes personajes que tuvimos como parte de nuestra historia. Y que tengan una excelente tarde. Vamos a tener otras nuevas entrevistas con otras grandes aventuras. Cuídense mucho, por favor. Y que tengan una excelente tarde. Nos vemos la próxima semana, martes a las 11 de la mañana. Muy buenas tardes y hasta luego. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Esperamos que haya sido de tu agrado. Te esperamos el próximo martes en radio.ceprovi.mx para seguir conociendo esta fabulosa historia. 40 aniversario del Centro de Desarrollo de Productos Bióticos. Esto fue Bioticando Radio, edición especial.